¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 26 de julio, marcado por el aumento generalizado de las temperaturas. Las máximas de hoy nos llevan hasta Córdoba con 39 grados y hasta 38 van a llegar en Sevilla. Pero en cualquier caso, hoy el calor vuelve con fuerza, especialmente en el interior de la península, tras estos últimos días de tregua. Lo que sigue sin darnos tregua es el caso Koldo Ábalos Cerdán, con nuevas entregas de audios, y es que, como estamos viendo, queda todavía material para rato. Poco a poco seguimos conociendo que hay una infinidad de archivos que, te recuerdo, continúa analizando la Guardia Civil. Y de hecho, COPE ha tenido acceso esta mañana al grueso de todos los archivos con horas y horas de audios nuevos que seguimos analizando para poder desgranarte. Son los audios que son parte de ese sumario y la mayoría además con mala calidad. Con muchos protagonistas hay muchas voces, por lo que tenemos trabajo por delante. Lo que, una vez más, eso sí queda demostrado, es que Koldo García lo grabó absolutamente todo y que no lo hizo solo, porque eligió a gente de su confianza para espiar a varios miembros del Partido Socialista. Entre los audios que más llaman la atención, hay uno en el que escuchamos cómo Koldo García habla sobre una conversación que mantuvieron un tal Javier y un tal Guzmán. Y en esos audios se habla además de María, de Susana, de Santi o de Pachi. No da apellidos, pero no hace falta echarle tampoco mucha imaginación. Sí que hablan, eso sí, de Eduardo Madina, que te sonará porque es el hombre al que Pedro Sánchez venció en las primarias del año 2014. Y, por supuesto, en esos audios también hablan del propio Sánchez.
No sé lo que ha dicho de Pedro Sánchez.
Sí.
La televisión.
Sí.
¿No? Y el otro ha mirado así la tele, se ha mirado uno al otro y ha empezado a reír. Como diciendo, pero no sé, bueno, lo que le critica, que no dice nada.
A ver, no, no, bien, 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 pero ese detalle. Sí. O sea, Pedro Sánchez estaba hablando, sí. ¿No?
No, Pedro Sánchez no está hablando. Hablaba de él, que le ha nombrado Pedro Sánchez, no sé qué. Y ellos levantaron así la cabeza y se ha mirado así uno al otro y como...
Bueno, es un audio que refleja cómo Koldo García espiaba a quienes criticaban a Pedro Sánchez y trataba de indagar al respecto para informar, como colaborador suyo que era, a Santos Cerdán. Hay otro audio que también llama mucho la atención y es de los que más está hablando, y es otro que tiene como protagonista a Víctor de Aldama y que le envía a Koldo en el año 2020, a finales de ese año en concreto. Va sobre el rescate de Air Europa y la mujer del presidente del gobierno, sobre Begoña Gómez.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Bueno, en cualquier caso, esto ya lo reconoció el propio Aldama aquí en los micrófonos de Herrera en COPE en noviembre del año pasado. Pero este audio está siendo utilizado por los miembros del gobierno para defender a Begoña Gómez y a Sánchez. Como te digo, no es nada nuevo y teniendo en cuenta que el audio es además del año 2020, nos situamos en un momento bastante lejano al torno de este caso que cerca a la mujer del presidente. No es nuevo el contenido del audio y tampoco serviría en cualquier caso para determinar la inocencia de Begoña Gómez, porque se refieren además al proceso que está en marcha en el Supremo. Pero, eso sí, hemos escuchado a María Jesús Montero, a Félix Bolaños, sus reacciones, esos mensajes también que han puesto en las redes sociales, entre otros nombres, exigiendo disculpas y diciendo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y de esto también se puede sacar otra conclusión, y es que cuando favorece al gobierno, la versión de Víctor de Aldama es válida, es creíble. Pero cuando no les interesa, pues no lo es. En su momento, por ejemplo, María Jesús Montero aseguró, en contra de la presunción de inocencia incluso, que Aldama era un delincuente y que su palabra no tenía valor alguno. Esa investigación que se refiere a Begoña Gómez, como te decía, que lleva a cabo el juez Peinado con una instrucción muy particular, además ya no se ocupa de Air Europa. En su momento la Audiencia Provincial de Madrid le quitó al juez Peinado esta investigación. Y esta declaración de Aldama, como te digo, no arroja luz sobre esos presuntos delitos, en cualquier caso, de tráfico de influencias y apropiación indebida que Begoña Gómez podría haber cometido. Son esos delitos que se refieren a la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense y al famoso software. Y mientras, Santos Cerdán continúa en prisión y desde el Partido Popular han considerado que la organización de la trama Koldo Ábalos Cerdán sigue, fíjate, funcionando, y por eso la vicesecretaria de Regeneración Institucional, que es Cuca Gamarra, ha pedido hoy en una entrevista que ha dado a Europa Press el cese del secretario general de instituciones penitenciarias, del que van a pedir además su comparecencia en el Senado por no facilitar las visitas a Santos Cerdán en prisión. Y, por lo tanto, así consideran que esto está obstruyendo la investigación de la UCO.
Todavía a día de hoy, la organización criminal que duerme en Soto del Real sigue actuando, porque es el mismo que hablaba con Cerdán para acercar presos terroristas condenados por terrorismo, es el mismo que comunica juez que no va a facilitar la información que la UCO le precisa en relación a Cerdán. La trama sigue funcionando. Este es el presente.
De momento, el curso político ha terminado. El lunes, por cierto, Sánchez va a hacer balance y seguro que será muy positivo, el suyo personal al menos. Eso sí, acumulando escándalos de esta trama de corrupción que seguro va a ignorar este lunes, aunque seguro que también hablará del caso Montoro. Hará ese balance con una España entregada al separatismo, sin presupuestos, aunque seguro que seguiremos escuchando eso de que España y la economía española, en cualquier caso, sigue yendo como un cohete. Hay más noticias que te cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Más de medio centenar de menores migrantes han entrado a nado este sábado en Ceuta. Lo han hecho por las zonas del Tarajal y Benzú, aprovechando el temporal que azotaba la costa, pero el fuerte oleaje ha hecho que los agentes de la Guardia Civil hayan tenido que rescatar a varios niños. Se ha activado también a la policía local para tratar de localizar a otros menores que podrían haber logrado entrar irregularmente. Y al menos 24 personas han sido asesinadas y más de 300 han resultado heridas durante esta madrugada mientras esperaban la llegada de ayuda en Gaza. Han muerto tiroteados por el ejército israelí al norte de la franja cuando esperaban la llegada de camiones con ayuda, según ha informado el hospital Al-Shifa. Los ciudadanos de esa zona de la franja dependen tan solo de los pocos vehículos de la ONU que transportan productos de primera necesidad. Y estamos a las puertas de agosto y además con puente por la festividad de Santiago. Por ello, la Dirección General de Tráfico tiene en marcha un dispositivo especial en el que se prevén un total de 6,5 millones de desplazamientos desde este pasado jueves hasta mañana domingo. Nos vamos a comprobar cómo están a esta hora en las carreteras, en las que ya hay ciertas complicaciones. De GT, Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, en la salida por la 6 en Las Rozas. En Sevilla, en la salida por la 49 en Benacazón. En Cádiz, en la 7 en Guadacorte, dirección Algeciras. Y en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, sentido Motril. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y Lozoyuela. En Barcelona, en la AP7, en San Cugat del Vallès y Martorell, sentido Tarragona. Y encontramos tráfico en aumento en Andalucía, concretamente en Granada, en la 44 en Durcal, hacia Motril, y en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y también seguimos pendientes de un incendio en Bellpuig, Lleida, que ha dejado 2 muertos y 6 heridos.
Y en el Tour de Francia, vigésima etapa con un recorrido de perfil montañoso. Paula Otón.
Penúltima etapa y actualizamos situación de carrera con nuestro enviado especial, Quique Iglesias.
Después de mucha batalla parece haberse formado la fuga del día, 107 kilómetros para el final aquí en Pontarlier, donde de momento no llueve, pero lo ha hecho durante todo el arranque de la carrera. Y hay un español en la fuga, 13 son los que van por delante y entre ellos el vallisoletano, el corredor más joven del Tour, Iván Romeo, del equipo Movistar, que va a darse una opción. Pero tampoco creas que el pelotón deja mucha chance. A 1.27 va el equipo y el grupo de líder, Tadej Pogačar.
Y en el Barça, ¿cómo ha ido ese primer entrenamiento? Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Los de Flick han acabado su primer entrenamiento. La única ausencia respecto a sus compañeros ha sido Marc Bernal, que estaba en el césped, pero aún no tiene la alta médica y trabajaba al margen. El resto, todos los jugadores de Hansi Flick en esta gira entrenando. El primero que hacen la primera sesión sobre el césped, esta mañana nada más aterrizar para combatir el jet lag, han hecho estiramientos dentro del hotel. También la imagen de esa sesión ha sido Hansi Flick charlando con Laporta. Y luego el encuentro entre Mikitani y el presidente Rakuten, que ha salvado el partido de Japón económicamente, poniendo 5 millones de euros, hablando con la cúpula del FC Barcelona.
Y en Fórmula 1, en la carrera sprint del Gran Premio de Bélgica, victoria para Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz ha sido sexto y Fernando Alonso decimocuarto.
Gracias, Paula. Son las 2 y 10, hora menos en Canarias. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de Omar. De verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo
14.000 coches.
Mi nuevo
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y seguimos hablando de aranceles porque todas las miradas están puestas en Escocia y en la reunión que van a mantener mañana allí Donald Trump y Ursula von der Leyen. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que hay un 50% de posibilidades de llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes de que entren en vigor los nuevos gravámenes anunciados para el próximo 1 de agosto. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump cree que hay un 50% de posibilidades de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea antes del 1 de agosto, que es la fecha límite que él mismo ha impuesto para aplicar aranceles adicionales del 30% a todas las importaciones del bloque. En declaraciones desde la Casa Blanca, antes de viajar a Escocia, el presidente dijo este viernes que Bruselas debe rebajar sus aranceles si quiere evitar una guerra comercial. Diría que tenemos una opción del 50-50, a lo mejor menos. Será un acuerdo en el que deben de pagar para que rebajemos sus aranceles, porque ahora mismo están en el 30%. A lo mejor podemos también dejarlos donde están. Estados Unidos exportó el año pasado bienes por valor de 370.000 millones de dólares a la Unión Europea, que ya ha advertido de que responderá si se imponen nuevos aranceles. Este domingo en Escocia, Trump tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente norteamericano ya está, como decimos, en Escocia, donde va a visitar sus campos de golf. Y precisamente a su llegada, Donald Trump ha arremetido contra la migración y ha alertado de que está matando a Europa.
Tenéis que parar esta horrible invasión que está ocurriendo en Europa. Esta inmigración está matando a Europa.
Aquí en España la polémica con el reparto de los menores migrantes también continúa. El gobierno ya ha aprobado el decreto ley para tratar de aliviar la situación que viven las islas, donde hay 5.500 menores no acompañados, aunque su reparto sigue generando polémica. Como ha explicado aquí en COPE el vicepresidente canario Alfonso Cabello, el próximo 28 de agosto va a empezar ese traslado de los menores a la península.
Estamos manteniendo semanalmente reuniones con el gobierno del Estado para hacer seguimiento al desarrollo de la aplicación de esa ley de extranjería. La ministra quiere comenzar el 27-28 de agosto derivaciones desde Canarias a venir para que a partir de ahí se pueda producir esa derivación que termine, bueno, pues un poco con la situación de hacinamiento y de emergencia migratoria que tenemos en Canarias.
Sigues en Mediodía COPE en este sábado 26 de julio y a esta hora nos vamos a fijar en el caso Juana Rivas. Su hijo Daniel, de 11 años, ya está con su padre, Francesco Arcuri, en Italia, después de que este viernes se produjera la entrega. Ambos progenitores, te lo recuerdo, mantienen una disputa legal desde hace una década. Arcuri fue condenado por un delito de lesiones domésticas, esto fue en el año 2009, y en 2013 ambos se reconciliaron y se mudaron a Cerdeña, donde nació Daniel, su segundo hijo. Pero 3 años más tarde, Juana Rivas regresó a Granada con sus hijos y lo hizo sin el consentimiento paterno. Desde entonces, Rivas también ha sido condenada, indultada y ahora de nuevo investigada por sustracción de menores. Tras años instada por la justicia, como te digo, este viernes ya ha entregado a su hijo, pero Juana Rivas ha prometido que esto no va a acabar aquí. ¿Cuáles son las principales víctimas de toda esta situación? Pues evidentemente son los hijos. Además de Daniel, de 11 años, también está Gabriel, que ya es en su caso mayor de edad. Sobre todo esto vamos a hablar a esta hora con Alberto García Cebrián, de Abogados Cebrián, y experto en Derecho de Familia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por lo último y es esa decisión de la Audiencia de Granada de investigar a Juana Rivas por sustracción de menores por no haber facilitado la vuelta del niño a Italia. ¿Qué recorrido tiene esto, Alberto? ¿Qué puede sucederle a Juana Rivas?
Sí puede tener recorrido porque al final lo que se está juzgando es si se ha impedido ese derecho a que el padre estuviera otra vez con el hijo. Se lo llevó en Navidad, no lo reintegró y al final recuerda mucho a la situación que ya acabó en condena. La otra situación fue mucho más mediática, todo el mundo decía Juana está en mi casa, pero en este caso, después de ese precedente, ya no es natural que vuelva a pasar. Entonces sí que podría haber una nueva condena.
La defensa de Juana Rivas ya ha manifestado, de hecho, como decíamos, que no se van a rendir y que ahora van a trasladar su lucha hasta Italia, donde está recurrido a la custodia que tiene el padre, y allí van a pedir medidas de protección. ¿Qué puede pasar allí en Italia, Alberto? En cualquier caso, de todas formas, Juana Rivas puede seguir viendo a sus hijos ahora mismo, ¿no?
Sí, el problema precisamente es ese, que Juana Rivas viene a indicar que va a seguir batallando en los tribunales. Es que el padre también ha dicho que va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en Italia van a ver lo que ha pasado y evidentemente van a restringir previsiblemente las medidas de visita de la madre en España y se van a limitar, pues eso, a fines de semana alternos y días puntuales y máximo pues 15 días o periodos similares en verano. Este precedente perjudica mucho las visitas. En vez de facilitar que Juana vea más al hijo, previsiblemente lo que hace es limitarlas.
¿Tiene posibilidades de revertir la situación?
Tiene poco recorrido. Al final es que estamos en una situación en la que los dos progenitores han sido condenados por diferentes motivos. O sea que es un tema muy mediático, muy conflictivo, que tiene un precedente que se tiene siempre en cuenta. Entonces, lo que hay ahora es una custodia paterna. Claramente no tiene facilidad para cambiarlo. El argumento es que el hijo no quiere estar con el padre. Y ahí va a ser muy importante el informe psicosocial que se pueda hacer en Italia.
Claro, sobre esta cuestión quería preguntarte ahora, porque la información que ha trascendido durante estos últimos días apunta a que ese menor habría sido además sometido esta semana a un durísimo interrogatorio en el que ha dejado más que claro que él no quería volver con su padre. Estamos hablando en cualquier caso de un niño de 11 años y la pregunta es hasta qué punto la voluntad de un menor influye en la decisión que finalmente pueda tomar el juez.
Claro, las personas suelen pensar que un hijo puede decidir a partir de cierta edad. Habitualmente la gente piensa que es a partir de los 12 años. Realmente a ninguna edad un menor puede decidir su regulación, pero cuanto más mayor es y cuanto más maduro, más se le tiene en cuenta. Hay veces que lo que tienen es una influencia, habría que ver si en este caso pues está naturalizado y es una cosa que es espontánea, o realmente está condicionado. Como un hijo, si no quiere ir al colegio, no quiere ir al médico, evidentemente no se puede tener en cuenta lo que quiere si no es con una madurez y con una edad que ya permita tomar decisiones por sí mismo.
Claro, entiendo que al final aquí la justicia lo que tiene que determinar es si verdaderamente está en la voluntad del niño el no querer ir con su padre y quedarse con su madre, o si está, por decirlo de alguna forma, condicionado, ¿no?, influenciado, en este caso por Juana Rivas.
Totalmente, en este caso están influenciado todo, absolutamente todo. Está tan enconada la situación que es antinatural. Entonces, que el hijo quiera irse con la madre, habrá que ver si es natural, si es beneficioso y si realmente es pues fruto de que va a estar mejor allí o si al final es una situación que está provocada por la madre. El gran problema es que el padre, si el hijo acaba queriendo irse con la madre, es imposible ir en contra de eso. Porque al final el hijo antes o después, sino cuando cumpla 18, sí que se irá.
En paralelo hay una circunstancia que para muchos es incomprensible, que es que ahora que este menor va a vivir con su padre, a quien un juzgado italiano ratificó la guardia y custodia el pasado mes de febrero, lo va a hacer a pesar de que el padre va a ser juzgado también en septiembre por un presunto maltrato habitual a sus propios hijos. Claro, entiendo que aquí la ley es la ley y que esto no influencia ni ha podido cambiar nada para todo el transcurso de los acontecimientos.
No cambia nada porque en España y en Italia está la presunción de inocencia. Claro. Al final es que ambos tienen cargos. Tanto la madre ahora se enfrenta a un posible delito de sustracción de menores como el padre a un delito de supuesto maltrato. Ya fue condenado en 2009. Entonces el gran problema es que hubo una sentencia de conformidad, el padre lo aceptó y después se reconciliaron. Entonces todo es al final muy complicado y es imposible que haya una sentencia que pacifique porque ellos mismos tienen mucha tensión.
Además del menor en cuestión, como decíamos, Juana Rivas y Arcuri tienen otro hijo que en su caso ya es mayor de edad y que también estos días se ha querellado contra su padre por coacciones a su hermano en relación a lo que estamos comentando, Alberto. Esta otra cuestión, el papel que tiene el hermano mayor, ¿qué recorrido puede tener? ¿Cómo puede influenciar en todo este proceso que todavía se plantea arduo?
Mi opinión es que no tiene recorrido. Cuando se tiene que producir pues esa entrega, ayer día viernes, ya existía una petición de ese hermano, de Gabriel, en la que tuvo que resolver el juzgado 9 de instrucción de Granada para decir que no procedía pues tomar ningún tipo de medida. Así el juzgado 3 de instancia ya efectuó la entrega, aunque fuera una sala Gesell, que al final es antinatural. Entonces, si no se ha tenido en cuenta ahora, raro es que se pueda tener en cuenta más adelante y que influya.
Además, Alberto, es que el delito de sustracción de menores sigue creciendo y, de hecho, según datos del Ministerio del Interior, en el año 2024 más de un niño desaparecía al día por sustracción parental. Claro, entiendo que esto se debe a múltiples factores, cada caso es un mundo y consta también de circunstancias diferentes, y supongo que esto es también lo que se tiene luego en cuenta en cada procedimiento judicial.
Sí, cada vez son más, es algo preocupante, y hay un factor personal, familiar, que al final cada vez hay más familias cuyos progenitores pues son de países diferentes. Normalmente se establece en un país, se valora en España las que se producen en España, claro, pero siempre hay una tendencia a que el progenitor que está en otro país se lo quiera llevar para que la regulación sea en ese país y pretenda pues al final quedarse con un niño en su país de origen o en su país de destino y así privar al otro de poder estar con el hijo. Es una cuestión muy, muy, muy delicada.
Y una última cuestión y la gran pregunta, ¿no?, que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando nos encontramos con circunstancias como esta. Ante separaciones conflictivas, este caso es cierto que es diferente, delicado, porque además pues están esas denuncias, ¿no?, por malos tratos, pero en general, Alberto, ¿cómo debemos proteger a los niños, a los menores de edad, para que sufran lo menos posible ante este tipo de divorcios?
Para evitar el sufrimiento, en primer lugar hay que hacer las cosas bien antes. Después todos son problemas. Al final, para prevenir estas situaciones hay que no idealizar el matrimonio, no casarnos demasiado pronto, no divorciarnos demasiado tarde, porque al final cuando se continúa con una convivencia se llega al límite, llega esa tensión a no ser posible conciliar. Y cuando llega el momento en el que todo es tan difícil, llegan los tribunales y ahí es imposible mediar, es imposible que un juez ponga paz en una situación como la de Juana Rivas. Para evitar esas situaciones, pues tener cabeza. Entonces, con sentido común, pues evitar, cuando un matrimonio está mal, hipotecarse a 30 años, tener más hijos, como ha pasado en este caso, y porque cuando una cosa va mal y seguimos alargando y construyendo más vínculos encima, al final lo que estamos haciendo es precipitando una ruptura mucho más violenta y mucho más tensa. La mediación no es efectiva con niveles elevados de tensión y es el caso que pasa en esta situación y en otros muchos.
Y siempre los más afectados, los niños.
El daño familiar.
Bueno, pues es el siempre complejo caso Juana Rivas que hemos analizado en este Mediodía COPE con Alberto García Cebrián, de Abogados Cebrián y experto en Derecho de Familia. Muchas gracias por habernos atendido, Alberto.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y casi 9 meses después de que tuviera lugar la tragedia de La Dana, continúan las investigaciones. Ahora la Guardia Civil ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la ausencia de avisos ese 29 de octubre. El informe del Instituto Armado apunta a que el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica no envió ningún mensaje hasta 2 horas después del inicio de la tragedia. COPE Valencia, Isabel Moreno, más detalles.
La Guardia Civil ha puesto el foco sobre la actuación de la Confederación del Júcar el día de La Dana, en concreto en la ausencia de información sobre la situación del Barranco del Pollo durante 2 horas y media, en uno de los peores momentos. Es lo que aparece en un informe de 220 páginas remitido por la Guardia Civil a la jueza instructora de la causa penal sobre La Dana. El Instituto Armado destaca sobremanera la inexistencia de avisos de la Confederación del ascenso exponencial que la tarde del día de La Dana sufrió la Rambla del Pollo desde las 4:15 de la tarde, por que no hizo comunicación alguna hasta las 7 menos cuarto, cuando el caudal llegó a los 1.683 metros cúbicos. El informe analiza también las llamadas ciudadanas del 29 de octubre al 112, que refleja que las referidas a los desbordamientos de ríos y barrancos llegaron horas antes del envío del mensaje de alerta a la población de las 8 y 11 minutos, y además detalla que de los 228 fallecimientos en las inundaciones, 192 se produjeron en las zonas del Barranco del Pollo.
Y pendientes de un incendio en Lérida, dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en ese fuego en un edificio en Bellpuig. Última hora, Sergi Tor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se trata de dos mujeres todavía sin identificar muertas a causa del incendio que se ha producido a las 9:30 de esta mañana en el club nocturno Estrellas, en la localidad leridana de Bellpuig. Los Mossos también investigan un atropello mortal por un tren a 50 metros del local y que se ha producido instantes después de empezar el fuego. Esta proximidad espacio-tiempo abre la investigación policial por si estos dos sucesos están conectados. El fuego también ha registrado que hay seis personas heridas, tres de ellas ingresadas en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde todavía no ha trascendido la gravedad de sus lesiones. Algunos testigos apuntan que se ha escuchado como una explosión momentos antes de declararse el trágico incendio con dos mujeres muertas.
Gracias, Sergi. Y hoy además, no nos olvidamos, se celebra el Día de los Abuelos. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Ahora sí.
Una fecha muy especial en la que también se rinde ese homenaje, ¿no?, a uno de los pilares que sostienen a muchas familias.
Muchos todavía tenemos el cariño de los abuelos que siguen con nosotros y guardamos el cariño y el amor que nos tenían los que ya no están. Todos tenemos un recuerdo de cuando nos paseaban o pasábamos tiempo con ellos o nos hacían la comida, y es que los abuelos juegan un papel fundamental en nuestra vida. El 85% participan de forma activa en el cuidado de sus nietos en algún momento de la crianza y la mitad lo hacen de forma habitual. Son un apoyo esencial en muchas familias y dentro de las tareas que asumen, la más frecuente es la de llevarlos y recogerlos del colegio, casi 3 de cada 10, o darles la comida cuando sus padres están trabajando, por lo que son un pilar fundamental con sus enseñanzas, sus cuidados o simplemente con su amor. Unos pilares claves en nuestra vida y aunque ya no estén con nosotros, son un patrimonio imborrable que va a perdurar cuando nosotros seamos algún día unos abuelos.
Gracias, David. Felicidades, por supuesto, a todos los abuelos. Y a las 2:27 escuchamos la firma de Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Celebramos este sábado la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. Y desde hace 5 años, en torno a esta fecha, instituida por el Papa Francisco, tiene lugar la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año tiene como lema: feliz el que no ve desvanecerse su esperanza. El Papa Bergoglio hacía siempre hincapié en que cada comunidad eclesial debía esforzarse por visitar a nuestros mayores escuchando sus historias y testimonios de fe. Este día trata de poner en valor el papel de los mayores, destacando su importancia en una sociedad que con demasiada frecuencia los relega o muestra indiferencia hacia ellos. En su primer mensaje para esta jornada, el Papa León XIV, en este año del jubileo, nos invita a reconocer a los ancianos no solo como destinatarios de la acción pastoral, sino como auténticos testigos de la esperanza y protagonistas activos de la vida eclesial. Los abuelos y mayores son testigos vivos de fe y esperanza para la sociedad, son una riqueza que enriquece a la comunidad, son un activo social muy importante que no siempre tiene todo el reconocimiento que merecen. Y como puedes imaginar, uno de los primeros lugares donde hay que aprender a vivir y potenciar todo ello es en cada una de nuestras familias, en esa pequeña iglesia doméstica. ¿Qué sería si no fuera por los abuelos que han transmitido de generación en generación la fe de forma artesana? Cada persona mayor es una pieza esencial para el presente. Son una voz profética ante una sociedad sedada en la ensoñación de actitudes individualistas. Que nunca dejemos de mirar a nuestros mayores con los ojos del corazón, porque en ellos habita la sabiduría de Dios y la esperanza que no defrauda. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y precisamente nos hablabas de ese jubileo. Más de 23.000 jóvenes españoles viajan para participar estos días en ese jubileo de los jóvenes. España es el segundo país con más participantes. Entre ellos está Marta García.
Pues somos 48 los que vamos y pues ha sido, lo mandamos a todas las capillas y pues un poco se ha apuntado gente de todos los sitios, de todas las facultades y eso es lo bonito, decir, pues no solo vamos a una capilla, sino difundirlo a todos.
Y escuchamos el santoral de hoy con Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sandra? De la misma forma que en breve serán días seguidos la Virgen y San Roque, hoy seguido a Santiago, que celebrábamos ayer, son San Joaquín y Santana, padres de la Virgen y abuelos del Señor. La tradición muy antigua les da estos nombres, es la manera de reconocer a los que engendraron a María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. San Joaquín y Santana son patronos de los abuelos.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 26 de julio que está marcado por el aumento generalizado de las temperaturas. Las máximas de hoy nos llevan hasta Córdoba con 39 grados y también hasta 38 van a llegar en la ciudad de Sevilla. Pero, en cualquier caso, hoy el calor vuelve con fuerza, especialmente en el interior de la península, tras estos días de tregua que hemos tenido. Lo que sigue sin darnos tregua es el caso Koldo Ábalos Cerdán, con nuevas entregas de audios, y es que, como estamos viendo, queda todavía material para rato. Poco a poco seguimos conociendo que hay una infinidad de archivos que, te recuerdo, continúa analizando la Guardia Civil. Y de hecho, COPE ha tenido acceso esta mañana al grueso de todos los nuevos archivos, con horas y horas de audios que seguimos analizando para poder desgranarte. Son los audios que son parte de ese sumario, la mayoría, eso sí, con mala calidad, con muchos protagonistas, muchas voces, algunas todavía desconocidas, por lo que tenemos trabajo de análisis todavía por delante. Lo que una vez más queda demostrado es que Koldo García lo grabó absolutamente todo y que no lo hizo solo porque eligió a gente de su confianza para espiar a varios miembros del gobierno. Entre los audios que más llaman la atención hay uno en el que escuchamos cómo Koldo García habla sobre una conversación que mantuvieron un tal Javier y un tal Guzmán. Y en esos audios se habla también de María, de Susana, de Santi o de Pachi. No da apellidos, pero para algunos de ellos no hace falta echarle demasiada imaginación. Sí que se habla en esos audios de Eduardo Madina, que te sonará porque es el hombre al que Pedro Sánchez venció en las primarias del año 2014. Y, por supuesto, en esos archivos se habla también del propio Sánchez.
Pero no sé lo que ha dicho de Pedro Sánchez.
Sí.
La televisión.
Sí.
¿No? Y el otro ha mirado así la tele, se ha mirado uno al otro y ha empezado a reír. Como diciendo... Pero no sé, bueno, lo que le critica, que no dice nada.
A ver, no, no, bien, 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 pero ese detalle. Sí. O sea, Pedro Sánchez estaba hablando, sí. ¿No?
No, Pedro Sánchez no está hablando. Hablaba de él, que le ha nombrado Pedro Sánchez, no sé qué. Y ellos levantaron así la cabeza y se ha mirado así uno.
Bueno, un audio que refleja cómo Koldo García espiaba a quienes criticaban a Pedro Sánchez y trataba de indagar al respecto para informar, como colaborador suyo que era, a Santos Cerdán. Otro de los audios que más está llamando la atención y de los que más está hablando es otro que tiene como protagonista a Víctor de Aldama y que le envía al propio Koldo en el año 2020. En concreto, a finales de ese año. Es sobre el rescate de Air Europa y la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal... Nada, ¿verdad?
En cualquier caso, esto ya lo reconoció el propio Aldama aquí en los micrófonos de Herrera en COPE en noviembre del año pasado, pero está siendo utilizado por los miembros del gobierno para defender a Begoña Gómez. Pero como te digo, no es nada nuevo y teniendo en cuenta que además el audio es de 2020, nos situamos en un momento fuera del debate en torno a este caso que cerca a la mujer del presidente del gobierno. No es nuevo el contenido del audio y tampoco sirve, en cualquier caso, para determinar la inocencia de Begoña Gómez, porque se refiere además al proceso que está en marcha en el Supremo. Pero eso sí, como te decía, hemos escuchado a María Jesús Montero, a Félix Bolaños, hemos leído sus reacciones en redes sociales, exigiendo disculpas y diciendo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y de esto se puede sacar otra conclusión que desde luego es llamativa. Y es que cuando favorece al gobierno, la versión de Víctor de Aldama es válida. Pero cuando no les interesa, no lo es. En su momento, por ejemplo, la vicepresidenta María Jesús Montero llegó a asegurar que Aldama era un delincuente y que su palabra no tenía valor alguno. Ahora parece que sí que la tiene. En cualquier caso, la investigación que se refiere a Begoña Gómez no se ocupa del caso Air Europa. Esta declaración de Aldama no arroja luz sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida que Begoña Gómez podría haber llevado a cabo. Estos delitos se refieren a la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, al famoso software, y a los beneficios que podría haber recibido por parte del Estado. Y mientras, Santos Cerdán continúa en prisión y desde el Partido Popular consideran que la organización de la trama Koldo Ábalos Cerdán, sin embargo, sigue funcionando. Y por eso, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, que es Cuca Gamarra, ha pedido hoy en una entrevista a Europa Press el cese del secretario general de instituciones penitenciarias, del que van a pedir su comparecencia en el Senado por no facilitar las visitas a Santos Cerdán en prisión, ya que consideran que esto está obstruyendo la investigación de la Guardia Civil.
Todavía a día de hoy, la organización criminal que duerme en Soto del Real sigue actuando, porque es el mismo que hablaba con Cerdán para acercar presos terroristas condenados por terrorismo, es el mismo que comunica al juez que no va a facilitar la información que la UCO le precisa en relación a Cerdán. La trama sigue funcionando. Este es el presente.
Y de momento, también en paralelo, el curso político ha terminado. El lunes, por cierto, Sánchez va a hacer balance y seguro que será muy positivo, el suyo al menos, el que es el personal. Acumulando escándalos, sin embargo, de esta trama de corrupción que ignorará seguro este lunes, aunque seguro también que sí que va a hablar del caso Montoro. Y va a llegar este balance con una España entregada al separatismo, un país sin presupuestos, aunque seguro que escucharemos eso de que España y la economía española sigue yendo como un cohete. Hay más noticias a esta hora que te cuento ya con Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Dos muertos y seis heridos leves en el incendio de un edificio en Bellpuig, en Lérida.
Los bomberos han activado 11 dotaciones para sofocar este incendio que se producía en la planta baja de un inmueble. Las dos personas fallecidas, que habían quedado atrapadas en el edificio, fueron rescatadas con vida, pero morían posteriormente.
Más de medio centenar de menores migrantes han entrado a nado este sábado en Ceuta.
Lo han hecho aprovechando el temporal que azotaba la costa, pero el fuerte oleaje ha hecho que los agentes de la Guardia Civil hayan tenido que rescatar a varios niños. Se ha activado también a la policía local para tratar de localizar a otros menores que podrían haber logrado entrar irregularmente y que aún no han sido registrados.
El Partido Popular pide explicaciones al gobierno tras el informe de la Guardia Civil sobre la Dana.
Un informe en el que apuntan a la inexistencia de avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno. Hoy el portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre la Dana en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno en vez de dedicarse a buscar culpables, es lo que dice, y que ofrezcan una respuesta por su falta de actuación y descoordinación. Mientras tanto, Miguel Tellado, en un acto del partido en Ciudad Real, ha cargado contra la situación de carcoma institucional que, dice, es responsabilidad de Pedro Sánchez.
No nos equivoquemos. No debemos confiarnos ni debemos relajarnos. No hay nada más peligroso que un perro herido o un Pedro herido. Y está herido. Sánchez no tiene escrúpulo alguno y por lo tanto tengamos cuidado. Está dispuesto a todo. Querrá morir matando y es capaz de absolutamente todo.
Y Camboya pide un alto el fuego inmediato mientras Tailandia rechaza el uso de la fuerza, Ana.
Tras tres días de conflicto por una histórica disputa territorial, las autoridades de Camboya y Tailandia han hecho un llamamiento, las dos, a la desescalada en sus puntos fronterizos, apelando a la diplomacia. Han defendido, eso sí, sus ataques en base a la legítima defensa. Por ahora han muerto al menos 32 personas y más de 100.000 han tenido que ser desplazadas.
Y también seguimos pendientes de la penúltima etapa del Tour de Francia. Paula Otón.
Menos de 100 kilómetros para meta y actualizamos situación de carrera. Enviado especial Kiki Iglesias.
Se pone las pilas del pelotón en busca de la fuga del día, que lleva 2 minutos 21 segundos de ventaja
sobre el gran grupo, una fuga del día en la que está Iván Romeo, pero también hay gente muy importante para la victoria final, como Hayden Groves, como Mateo Jorgensen. Bueno, en fin, que va a ser complicado que un español gane hoy aquí en Pontarlier después de un Tour de Francia negado en cuanto a buenos resultados. 2:23, a falta de 75 kilómetros para el final, aquí en las calles de Pontarlier, antes de llegar mañana a París.
En Fórmula 1 a las 4, la clasificación del Gran Premio de Bélgica, una crono que para Fernando Alonso es bastante importante.
Para nosotros no creo que sirva de mucho. Si estuviese seco mañana y saliésemos con seco, seguramente la información de los neumáticos es útil para ver la degradación que tuvimos hoy de cara a mañana, pero si al final llueve mañana tampoco va a servir de nada. Intentaremos coger puntos en las dos condiciones, intentaremos hacer una buena crono esta tarde. Hemos visto que se forman trenes de DRS, es difícil adelantar, así que la crono es bastante importante.
Recordamos que tanto el Tour de Francia como la Fórmula 1 podréis seguirlo a partir de las 3 en tiempo de juego. Por otro lado, España ya ha puesto rumbo a Basilea, donde entrenará esta tarde con la mente puesta en la final de la Eurocopa femenina ante Inglaterra.
Gracias, Paula. Escuchas Mediodía Cope, son las 2:40, hora menos en Canarias.
Mediodía Cope.
Antonio de Raíz.
Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio Cope y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, a esta hora vamos a fijar nuestra atención en Gaza, porque allí al menos 24 personas han fallecido y más de 300 han resultado heridas durante las últimas horas mientras estaban esperando la ayuda de la llegada de ayuda humanitaria allí en Gaza. Han muerto tiroteados por el ejército israelí, en concreto esto ha sucedido al norte de la franja, mientras esperaban esa llegada de camiones con ayuda humanitaria, según han informado, eso sí, fuentes de los terroristas de Hamas, desde el hospital de Al-Shifa. Los ciudadanos de esa zona, de la franja, dependen tan solo de los pocos vehículos que la Organización de Naciones Unidas transporta y consiguen llegar hasta allí para poder dar esos bienes de primera necesidad, ya que allí, te lo recuerdo, no hay ningún punto de reparto. Los palestinos están muriendo de hambre mientras cada vez hay también, fíjate, menos espacio en Gaza para ellos. Casi el 88% de la franja está sometida a órdenes de desplazamiento o se encuentra bajo control militar israelí. Como advierte Naciones Unidas, esto deja a más de 2 millones de civiles apretados, literalmente, en un 12% del territorio palestino, donde, como decimos, los servicios esenciales han colapsado. Silvia Martínez, estos datos nos muestran que cada vez hay menos espacio, como decimos, pero además menos espacio sano dentro del enclave palestino, ¿no?
Es que el mapa que queda de Gaza después de 3 años de bombardeos es muy complejo. De hecho, hay 3 elementos críticos: desplazamientos, infraestructuras y puntos de ayuda. Vamos con el primero. 1/3 de la población ha sido desplazada en los últimos 3 meses, sobre todo a Rafah, al sur, y esto no es baladí. Rompe frontalmente con los parámetros establecidos por el derecho internacional, como explica Najib Abu Warda, es experto en relaciones internacionales palestino.
Está violando las convenciones de Ginebra que obligan a la potencia ocupante a no alterar ni la situación geográfica ni la demográfica. Israel hace exactamente lo contrario.
Silvia, ese segundo punto al que te referías son las infraestructuras. ¿Qué pasa con ellas?
Más del 80% de las infraestructuras dedicadas tanto a saneamiento como a distribución de agua han sido destruidas. El 92% de las infraestructuras residenciales, es decir, viviendas, edificios, pisos, han desaparecido bajo los escombros. La reconstrucción de Palestina, si es que llega algún día, va a costar miles de millones de euros y además será difícil porque hay muchos intereses geoestratégicos en la zona.
El objetivo quizás es mucho más complejo, es diseñar un Oriente Medio diferente, desplazando potencias como la Unión Europea, Rusia o China.
Y en paralelo, como decimos, Silvia, parece que tampoco quedan espacios seguros allí en Gaza.
Sí, porque casi todo ha sido atacado. Para que te hagas una idea, uno de los núcleos cruciales y que no había sido tocado, por así decirlo, desde el comienzo de la guerra, hace casi 3 años, es la ciudad de Deir al-Balah, situada en el centro de la franja. En la última semana ya están recibiendo avisos de posibles bombardeos por parte del ejército israelí y han entrado además tropas terrestres en el territorio. Era una de las pocas zonas seguras que quedaban, contaba con centros médicos y también plantas de agua, también era un lugar al que los palestinos acudían para recibir ayuda de parte de las agencias humanitarias. Y por último, el tercer elemento son las zonas de ayuda o campamentos donde no cesan los ataques. Casi 800 personas han muerto en estos puntos en las últimas 6 semanas.
Dos y 45, y a esta hora vamos a volver a mirar a Escocia, donde en apenas unas horas estará en juego el futuro económico de Europa. Sí, allí Donald Trump se va a ver las caras con Ursula von der Leyen. Es un encuentro que se celebra con la esperanza de llegar a un acuerdo antes de ese 1 de agosto, que es la fecha en la que deberían entrar en vigor los aranceles del 50% a los productos europeos. David Casado, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, lo primero, lo que todos nos preguntamos, ¿hay posibilidades de llegar a un acuerdo?
Yo diría que hay más posibilidades de las que podemos pensar a priori, porque estamos hablando de aranceles del 50% a los productos europeos. Esto, para que nos hagamos una idea, nos vendría a costar 93.000 millones de euros. Un cálculo de la Comisión Europea entre el precio que nos costaría a los clientes y a las empresas compensar este coste. Algo que, recordemos, Ursula von der Leyen respondió con aranceles del 30% a los productos norteamericanos. Esto es, digámoslo así, para compensar esos 93.000 millones de euros, porque les vendría a costar a los estadounidenses, a los productos estadounidenses, lo mismo, 93.000 millones de euros. Respecto a las negociaciones, Trump no solo ha sido el impulsor de este encuentro, sino que ha sido bastante positivo en cuanto a las posibilidades de llegar a un pacto.
Diría que tenemos un 50% de posibilidades, quizá menos, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Será un pacto en el que tengan que dar algo para reducir sus aranceles, porque ahora mismo están en el 30% y tendrán que dar algo o dejarlos como están, pero quieren alcanzar un acuerdo con todas sus fuerzas.
Por lo que, Sandra, hay muchas esperanzas, no solo del lado estadounidense, sino también del lado europeo, en llegar a un acuerdo en este cara a cara de mañana.
Uh-huh. Bueno, aunque se vislumbre un acuerdo con Donald Trump, von der Leyen, David, va con un buen arsenal también de contramedidas. Vamos a ver si finalmente cómo queda configurado, ¿no?, ese esquema de los aranceles, pero si no se alcanza un pacto, nos vamos a ver desde luego envueltos en una nueva guerra comercial en la que los productos españoles y, por lo tanto, también, ¿no?, nuestras empresas se van a ver muy afectadas.
Uno de los productos más afectados, que precisamente es el que más exportamos, es el aceite o el vino. Nuestro país exportó el año pasado unos 1.200 millones de euros en aceite y 400 millones de euros en vino a Estados Unidos, por lo que no es un tema baladí para todas las empresas dedicadas a esos dos sectores. No será el único, también el sector farmacéutico se va a ver afectado, y exportamos a Estados Unidos más de 1.000 millones de euros solo el año pasado. A estos también habría que sumar otros sectores, como el de la maquinaria y el material eléctrico, un golpe que nos afectaría en este caso, poniendo en riesgo 4.000 millones de euros, Sandra, que son lo que actualmente cosechamos por estas exportaciones, así que mucho cuidado con
sí,
esta...
Sí, muy pendientes vamos a estar de ese encuentro mañana en Escocia entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, del que desde luego depende nuestro futuro, el futuro económico de la Unión Europea. Gracias, David.
A ti, Sandra.
Sigues en Mediodía Cope y a esta hora quiero darte un dato. Mira, cada año cerca de 100.000 personas con estudios superiores salen de España en busca de mejores oportunidades laborales, conciliación o reconocimiento. Los países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Bélgica, por ejemplo, ofrecen mejores salarios y jornadas de trabajo algo más llevaderas. Con esto me refiero a horarios más flexibles. Por eso, personas como Juan, Leticia o Rodrigo han emprendido este viaje.
Me fui a Bruselas en 2021. Siendo junior, ya estaba ganando más de 2.000 euros.
Cuando empecé a trabajar en Madrid, sentí que mi trabajo apenas se valoraba. Tampoco lograba ahorrar nada.
Cuando he estado fuera, mi jornada laboral terminaba a las 5 y eso era sagrado para mis jefes.
Hablamos de personas. Buenas tardes, Fernando Díez.
Hola, Sandra, ¿qué tal?
Que tienen todas ellas algo en común.
La mayoría de quienes salen del país son jóvenes que tienen de media entre 20 y 35 años y que, cansados de no encontrar posibilidades laborales en su sector, acaban tomando la decisión de buscarse la vida en el extranjero. Un problema que podría tener su origen en la falta de colaboración entre las instituciones educativas y las organizaciones que tienen capacidad para contratar a nuevos empleados, como explica la experta en recursos humanos, Mercedes Vázquez.
No podemos tener a personal que se vaya y nosotros necesitarlo en este país. No podemos tener personal que esté buscando empleo porque no encuentra de lo suyo. Tenemos que aunar más la formación y el empleo.
Y en esta realidad influye, claro, que el coste de la vida cada vez sea mayor. Hablamos del precio de la vivienda, de la cesta de la compra, ¿no? Y al final España sigue siendo un país barato en comparación, por ejemplo, con Suiza, Francia o Países Bajos, porque el precio de la vivienda aquí también es menor que en el de Alemania o Dinamarca. Pero, sin embargo, y esto es lo importante, los salarios españoles no crecen al mismo ritmo que los precios de nuestro país. Mientras que en el resto de países, ese sueldo medio sí que permite llevar una vida algo más holgada, sobre todo con una capacidad más grande para ahorrar. Y con estos datos, con esta realidad, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puede España retener su talento?
Por mucha calidad de vida que tengamos, si no empezamos a tener esos sueldos competitivos, posibilidades de promoción, esos intercambios, la parte internacional también tendría que verse como algo de ida y vuelta. Todo eso tiene que ser un lote. No vale decir ahora simplemente es por salario y vamos a subir los salarios, porque además nadie va a poder asumir de repente un salario de Alemania o un salario de Reino Unido.
Eso sí, Fernando, esto no es incompatible con que España sea también un país receptor de talento.
Fíjate, las personas que vienen aquí y consiguen salir adelante en lo suyo, en su sector, son el mejor ejemplo para quienes se plantean qué hacer con su futuro.
Hay distintos programas, por ejemplo, en las zonas insulares, en las que se está atrayendo el talento extranjero para que trabajen desde aquí. Creo que además, si ese talento viene, es la forma también de impulsar esos planes de desarrollo y de investigación que están llevando a cabo otros países, también puede impulsarlos desde España, ¿eh? Y es la ayuda que necesitan muchas veces las empresas para poder impulsar eso.
Y lo importante, la gran pregunta, ¿por qué es tan importante retener el talento? Pues vamos a dar una clave. En 2022, la marcha de 200.000 españoles altamente cualificados supuso unas pérdidas aproximadas de 155.000 millones de euros. El caso es que España invierte en formación, pero si no consigue luego mantener esa inversión, pues cae en saco roto. Y el económico es solo uno de los motivos.
Ellos son los que van a innovar, ellos son los que pueden buscar alternativas. Eso es gente que al final, en otro lugar, o sea, se podría haber ido a otro lugar probablemente y se ha querido quedar aquí y ha querido apostar por lo que podemos hacer. Entonces, es básico el darles las herramientas para que puedan innovar y para que puedan trasladar el conocimiento adquirido y lo que vayan adquiriendo en la innovación al resto.
Y la gran pregunta es si España está a tiempo de revertir esta tendencia. ¿Estamos a tiempo de convertirnos en un país que importa más talento del que exporta?
Quiero pensar que sí, quiero pensar que tenemos que aunar esa parte del talento senior, el talento junior, todas estas generaciones que están trabajando de forma conjunta, y tiene que ser un trabajo de ida y vuelta y trabajar de forma conjunta.
Pues te recuerdo ese dato, cada año salen de España cerca de 200.000 personas, 100.000 de ellas con estudios superiores. La mayoría son jóvenes que buscan en el extranjero las oportunidades o las condiciones laborales que España no les brinda. Es lo que hemos llamado siempre esa fuga de cerebros. La buena noticia que tenemos, bueno, pues que seguimos siendo también un país atractivo y, por supuesto, todavía estamos a tiempo de darle la vuelta a esta situación. Fernando Díez, gracias.
A ti, Sandra.
Desde este sábado y hasta el próximo lunes se celebra una peregrinación muy especial. Es la peregrinación a Covadonga, en la que más de 1.200 jóvenes han salido a primera hora de esta mañana desde Oviedo, y su objetivo es llegar al Santuario de la Virgen. Y uno de estos jóvenes que está peregrinando en estos momentos es Ignacio Callejo. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Ignacio, no es la primera vez que tú llevas a cabo esta peregrinación. En tu caso concreto, ¿qué es lo que te mueve a llevarla a cabo, a hacerla? ¿Por qué es tan especial para ti llegar hasta el santuario?
Bueno, en primer lugar, efectivamente es el tercer año que la estoy haciendo. El entorno en sí es, en Covadonga, Oviedo, es un lugar maravilloso, muy bonito. Y luego, además, pues esta peregrinación tiene la parte especial, y es que las misas y todo el ritual es con el ritual tradicional, y eso al final, bueno, para mí es de una gran belleza, me gusta mucho, y es una ocasión maravillosa para pedirle a la Virgen pues por todas nuestras intenciones particulares. Y bueno, me ha enganchado los últimos años y aquí estamos repitiendo un año más.
Hablamos de más de 90 kilómetros andando que vais a hacer en apenas 3 días. Ignacio, ¿cómo os organizáis? Por ejemplo, hoy, que es el primer día, ¿cuántos kilómetros tenéis pensados hacer?
Pues hoy llevamos aproximadamente unos 20 kilómetros. Las etapas están organizadas en 3 días. Los dos primeros días quizás son los que más kilometraje tienen, aproximadamente unos 30 y pico, 35. El último día es quizás el día con menos kilómetros, pero con las piernas ya muy cansadas, con mucho desnivel, al final se hace también igual de duro.
Entiendo que lo tenéis ya todo planificado, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde dormís esta noche?
Efectivamente, nosotros ahora mismo llevamos un macuto, pero nos transportan en camiones las tiendas de campaña, sacos de dormir, etcétera. Dormimos en descampados. Al raso, con las tiendas de campaña y descansando lo que se puede.
Hay que destacar que dentro de esta peregrinación hay mucha participación de jóvenes, ¿verdad? No sé con quién vas tú en esta peregrinación, si vas con amigos, vas con un grupo.
La organización de la peregrinación es en capítulos, que son diferentes grupos rodeados en torno a una figura de algún religioso, que es el capellán, el que lleva a cabo pues todas las oraciones, meditaciones de los capítulos. En mi caso concreto, efectivamente, somos un capítulo de jóvenes de entre 20 y 30 años, y somos aproximadamente 30, y el capítulo surge el año pasado por un amigo que tenemos, que es fraile dominico, y que es quien nos está ahora mismo asistiendo también espiritualmente. Y la verdad es que, bueno, es una maravilla poder contar con gente tan joven, tan buena, y sobre todo con estos religiosos, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Ignacio, que es uno de los jóvenes que está peregrinando en estos momentos a Covadonga. Está previsto que lleguen el próximo lunes. Ignacio, ¿cómo es ese momento en el que por fin llegáis al santuario tras tantos días de caminata? ¿Qué es lo que sentís?
Pues bueno, durante la peregrinación son momentos de mucho sufrimiento, hay momentos de dolor. Al final, la entrada en Covadonga, ese sufrimiento, ese dolor cobra un sentido, se convierten y transforman todos en una alegría inmensa. Entramos todos peregrinando, cantando a la Virgen. Se ven muchos abrazos, muchas lágrimas también de alegría. Es un momento muy emocionante en el que, como digo, pues al final todo ese sufrimiento cobra un sentido y es ese ofrecimiento, esas gracias a la Virgen, ¿no?
Claro, además es que lo comentabas antes, ¿no? Hablamos de un enclave único del santuario de Covadonga, que tiene una grandísima importancia y además belleza. No sé, para las personas que no conozcan este lugar, si podrías describirnoslo.
Sí, bueno, efectivamente es un lugar precioso que, como digo, acompaña muy bien al sentido de lo que es esta peregrinación, una peregrinación con muchísima belleza en los cánticos, en la liturgia y, como digo, también tanto en el recorrido como ya el colofón, que es la llegada a Covadonga. Su basílica, que es espectacular, es un entorno natural muy bonito, tiene también la Gruta de la Virgen, el Santuario de la Santina. En general, bueno, pues es un lugar en el que podemos contemplar la mano de Dios, digámoslo, ¿no?
Bueno, pues Ignacio Callejo es un joven madrileño que ahora mismo está peregrinando camino a Covadonga. Muchísimas gracias por habernos atendido, Ignacio, en mitad de tu camino. Muchas gracias y buen camino,
gracias
sobre todo.
A vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias.